Hola,
hola.
hola. Ya teníamos rato de no estar aquí.
Sí, la verdad es que nos tomamos nuestros hiatos bastante en serio.
Yo creo que incluso hasta los freaksters nos han de odiar.
Sí, no, perdón, los Frixel. Saben que los amamos, los adoramos.
Con amor.
Estuvimos llenos de amor por este.
Perdónenos, sabes que últimamente hemos estado con ese acoso intenso. Con amor.
Y la verdad es que, sí, ya nos habíamos alejado un poco del podcast, pero es que, en serio, estamos en todos lados.
Sí, de hecho eso es justo lo que estaba preguntando a Roberus. Digo, ahorita nos presentamos, pero pues es lo que le digo. O sea, últimamente como que queremos llegar a más y más y más. Y pues Roberus le está yendo bien en TikTok y pues yo ahí voy,
Ahí vas también, digo. O sea, además, en TikTok estuviste un rato estática de que subías una vez cada 3 semanas, un mes.
Sí, la verdad es que de hecho yo descuidé bastante TikTok. De hecho, todas mis redes sociales. Lo extraordinario es que en Instagram sigue creciendo. O sea, realmente yo no sé ni por qué, pero bueno.
Eso está bien. Por ejemplo, yo en Instagram estoy. Estoy. No, no, no estoy. 2, 3 años. Me quedé en 342 seguidores y ha bajado uno, ha subido dos, ha subido uno, ha subido dos. Pero sí. Yo ya me estaba asustando, dije, ¿qué?
No sé qué pasa, como que tiene un falso, perdónenos.
No, 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 no se preocupen, estamos bien, aquí seguimos.
Todo bien, todo
Lo correcto.
correcto.
Y
Y
sí,
yo que me
y yo que
alegro.
me alegro. Y te digo, o sea, más bien, hasta lo que ahora, bueno, un fan de TikTok que también ya me sigue en Instagram.
Oh, sí, es cierto, de hecho, no voy a decir sus nombres, pero a ese sinónimo a Hades. Ah, no, perdón.
De hecho,
¿O Ares?
Azares.
Ares, perdón. Bueno, es un sinónimo.
Sí, de
Es,
hecho.
no es un sinónimo, es como se dice, suena igual a Hades. O sea, es que no quería
Sí,
decir su nombre, ¿qué
hombre.
tal si le da pena?
Bueno, aún así, mira,
Bueno, no creo que le dé
no creo que le dé
pena.
pena. Me
También sube
hace,
TikToks y
ajá, hace
todo.
TikToks y hace un buen de TikToks y tiene un buen de seguidores y un buen de likes.
Sí, qué envidia.
La verdad es, le mando un saludo porque, pues, la verdad, no creo que alguna vez escuche el podcast, no sé por qué, debería.
De hecho, creo que deberíamos de subir así como unos fragmentos de audio de alguna pendejada que digamos aquí.
Estaría magnífico, sí. ¿Ustedes qué opinan, tribu? ¿Realmente oirían nuestros TikToks? Así que audios de TikTok.
Estaría bueno,
Estaría
¿no?
interesante, ¿no?
Ya tal vez deberíamos descargar por ahí, reescuchar nuestros podcasts. Digo, nada de golatras. Pero bueno, por ahí los escucharemos.
Claro que sí. Y bueno, ahora sí pasamos a presentarnos, ¿no?
Sí, ya es tarde. Perdonen la molestia. Ya sé, los estamos molestando invadiendo sus casas de noche. Pero pues
Pero
les encanta, ¿no?
exactamente, te iba a decir, fíjate que yo siento que, o sea, no por nada relacionado en particular, pero siento que la gente, mucha gente escucha mucho los podcasts de noche, ¿no? O sea, supongo que muchos en la oficina,
Ajá,
pero hay
sí.
otros que seguramente lo escuchan más en la noche cuando ya están solos en casa comiendo chetos,
Ajá, de esas tardes que te agarras y te escuchas todo el podcast y dices, ah, no más, no tengo
Ajá.
autocontrol.
Exactamente, o sea, sí, nosotros así como ahorita estamos con TikTok, que lo crean o no, o sea, TikTok no nos está pagando por esto, porque
Porque
nos.
pareciera que sí.
Pero el día que nos pague TikTok se los vamos a decir. Así que, pero pues nosotros pasamos mucho rato en TikTok, la verdad es que ya cuando pasa ciertos filtros de cosas, porque todos tienen una idea muy rara de TikTok, pero.
Chips, hasta nosotros cuando recién iniciamos, así como que solo mujeres bailando, hombres saliendo sin camisa.
Ajá, exactamente. Y no, ya que pasas todo eso, entonces empiezas a encontrar contenido
Que
que es.
vale la pena.
La verdad es que sí, sobre todo si tú eres una de esas personas que no tolera ver videos de mucho tiempo, TikTok yo creo que es la plataforma para ti. Dicho eso, TikTok, patrocínanos porque la neta, te acabamos de hacer un super anuncio gratuito.
Sí, de hecho, ¿por qué no me pagan por esto? Bueno, ahora sí, presentémonos, nosotros somos.
Los frikis gobernando el mundo.
¿Qué pasó ahí? ¿Cómo que? ¿Por qué lo
Ah, no, es
dudas?
que pensé que ahora nombre de presentación o
Ah,
nombre
sí, frikis gobernando
del
el mundo,
mundo. Ah,
claro.
sí. ¿Y tú eres?
Yo soy Jerica.
Y yo soy Roveros. La verdad es que también hace rato que no hacíamos podcast, por eso digo, ¿qué tal si?
La dudó,
La
la
dudó,
dudó.
la dudé. Duda, duda.
Iba a decir algo muy feo, pero no.
Dilo, de todas maneras, nuestros escuchas son muy fanáticos de nosotros y nos perdonan todo.
Ante la duda, la más. Ah, no. Bueno, ya se imaginarán lo demás.
Exactamente. Y es nuestro deber, nuestra obligación, pero sobre todo, nuestro placer.
les vamos a contar una historia. No, perdón. Les vamos a contar algo interesante para nosotros que seguramente deberían de ver. Digo, ya había subido yo mi reseña. De hecho, curiosamente, yo ya había subido reseña de esta serie.
De hecho, después de escucharnos, váyanse a leer la reseña de Yuri, que está genial.
Sí, por si todavía no te logras convencer, porque a lo mejor aquí te spoileo un poquito más. O antes, pausa tantito el podcast, vete a buscar nuestra reseña y entonces escuchas el podcast y ya ves. A ver si te convence con esto, ¿no?
Claro.
Presentarles esta serie en nuestra sección favorita llamada
Series en serio. Sí, no, esta es nuestra sección favorita, es la que ha prevalecido, es la que también está en el canal del último Rincón Films.
Sí, nada, es que ahí son datos curiosos. Ajá. De la serie.
Pero, digo, nació aquí, este es el lugar, es la matriz de ese programa. Y siento que es como el que más entrega tenemos a veces, a últimas fechas.
Porque... Sí, bueno, normalmente subimos como cosas aquí en Series en Serio, porque descuidamos las otras programas. Y no es porque no las queramos, sino que simplemente, pues, o sea, entre trabajar en TikTok, en YouTube, etcétera, etcétera, pues sí. La verdad a veces te quedas con muy poco tiempo. Hay días de grabación que dices, santo por Dios, ya déjenme en paz.
Sí, no, la semana pasada tuvimos uno de esos días de grabación que más hasta... No, batallas con
sentí
gatos.
Sentí que había ido al gimnasio y en serio me dolían las piernas, me dolían los brazos,
los
la
hombros,
cabeza, todo.
Todo, la espalda, todo estaba...
Yo estaba hasta harta del mundo, estaba...
Sentí como si hubiese sido, ¿sabes qué? Día de convención.
Ándale, más o menos, yo creo. Fácil, así lo sentí más o menos. Y pues bueno, esta vez me toca a mí, a diferencia de la anterior presentación. Gracias. Me hubiese gustado decir la anterior semana, pero es la anterior presentación del podcast... Contarles una serie que a mí me gustó bastante, que de hecho yo se la mandé a Roberus en TikTok.
De hecho, curiosamente.
Pero antes quiero hacer más o menos la presentación que les había hecho en mi reseña respecto a esta misma. Y si eres fan de películas como Battle Royale, que tú me habías comentado, claro. Si eres fan de películas como As the Gods Will, ¿qué otras? Escape Room, por ejemplo, para este lado del charco, para los que no vieron todas estas películas que son japonesas, coreanas, no. etcétera.
So, incluso.
Bueno, pero es a lo que iba en este caso particular respecto a esas películas. O sea, si bien son un poco sangrientas, no son tan... ¿Cómo decirlo? Como la violencia excesiva que tiene Saw, que no me gusta. Por eso como que no las he terminado de ver. O sea, las veo un cachito y digo... Pero ya después cuando veo demasiada sangre y todas las... Es que como que todo es muy violento. Los asesinatos ahí son muy, muy violentos. Y no me gusta. Por ejemplo, en As the Good Will, me gustó bastante que, por ejemplo, los asesinatos, si bien sí son un poco sangrientos,
son,
algunos...
Son un poco brutales, pero son más...
Pero, por ejemplo, la del gato, no siento que fueran tan brutales. No. La primera, a lo mejor, sí, un poquito, el Daruma, sí. Que sale ahí. Digo, para los que no conozcan que es un Daruma, son como tipo matrioscas japonesas, como dije en la reseña. Que, pues, se supone que el juego consiste en que se voltea y empieza a cantar, Daruma, y cuando se voltea y dice, ¡Coronda! Es cuando se tienen que parar todos y nadie se debe de mover. Pero si te mueves, te mueres. Esa es la idea en esa película. Pues bueno, curiosamente en TikTok me apareció un video parecido que decía, estaba jugando una muñeca, no era una matrioska, era una muñeca muy japonesa, muy tradicional, creo yo. Uh-huh. Y están jugando como, pues, a los congelados o uh-huh. a las estatuas de marfil, como aquí lo conocemos, que no te tienes que mover porque si te mueves pierdes. Pues bueno, así iniciaba el video que vimos. Entonces la verdad dije, bueno, tengo que saber de qué trata. Y dije, ¿en dónde está? Esta serie está en Netflix y se llama El Juego del Calamar. O como está en coreano, perdonen mi mala pronunciación porque no conozco nada de Corea, salvo Guyumpyo.
El Kansamida.
El Kansamida, sí.
Y que el topoki.
Ah, bueno, eso, fíjate, siempre me lo dices y me dices, es que ya lo comimos... Y yo no me acuerdo. Se llama Ojingo Game. Algo así. Perdonen mi pésima pronunciación. Es una serie de televisión surcoreana transmitida el 17 de septiembre del 2021. Se estrenó hace poco. Pues hace 3 días. Y nosotros nos la aventamos ese mismo día.
Completa.
Completa. O sea, son 9 episodios, una temporada. Todo está en Netflix, no te tienes que esperar como ciertas plataformas que no pienso decir su nombre hasta que me quiera pagar por decírselo. Entonces lo voy a hacer.
Exactamente.
Pero bueno, aquí Netflix es bien generoso y nos dice, ¿sabes qué? Pues ahí está toda tu serie, consúmela en un día, ¿no?
Exactamente.
Y pues como soy un monstruo que no tiene autocontrol, pues de hecho lo hice.
La verdad es que ahí sí podemos reconocerlo sin sonar igual atrás. Pero sí, o sea, yo sé, todo el mundo dice, ay, yo sí me echo una serie en un día. Pero nosotros tenemos la mala costumbre de hacerlo muy seguido. O sea, también, no es por otra cosa, pero aparte de que nos echamos de joda el calamar, llevamos una semana completa viendo películas de Hellraiser.
Sí,
todos los días vemos una película de Hellraiser y podríamos verlas todas de un solo jalón, pero el hecho es que, o sea, nada más el día que vimos el juego de Calamar creo que fue el único día que no vimos una película de Hellraiser, ¿no?
Sí, lo que pasa es que se escuchaba pésimo el audio.
Sí, sí,
cierto.
Sí, 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 con su doblaje todo neutro castellano medio feo.
No, mentira, vimos Superman y Lois.
Ah, sí, cierto.
Que por cierto, después yo creo que deberíamos de hablar de ella.
¿Sí?
Aquí en el podcast.
Claro,
pues,
sí.
Es bastante buena, de hecho me recordó mucho a los inicios de Arrow.
Sí.
Pero más amigable, mucho más lo que siento que debió haber sido Arrow, porque pues bueno, todos sabemos que Green Arrow es pues así, comedia, cagado y pues buena onda, ¿no? No es el Batman verde que nos plantearon en la serie, que
sí.
O sea, está bien, pero pues me hubiese gustado ver un poco más de comedia de parte de Arrow.
Exactamente.
Pero bueno, regresando a la serie. Ahorita voy a llegar a bien de qué va la trama, pero quiero que se concentren. Hay un personaje que me gustó bastante, que nada más sale como en 2 o 3 episodios durante toda la serie. Se llama, para aquellas fanáticas del K-pop, de los doramas, etcétera, etcétera, y hay incluso para algunos que no son tan fanáticos del K-pop, pero que se vieron Train to Busan, conocerán a ese actor que se llama Gong Yoo.
Uf.
Ese hombre pechudo, hermoso, sabrosongo, sí. Es el que salió en Goblin, creo que todo el mundo lo conoce.
Bromeas, es un papucho.
Exactamente.
Su cara parece tallada por los mismos ángeles.
Y lo vimos precisamente en la otra, la de Train to Busan, que bueno, fue el hombre que se sacrificó por su hija, ¿no? Para aquellos que lo recuerdan.
Claro.
Y curioso, reaparece en, creo que sí es en Goblin.
Mm.
Va a ver una película al cine y la película que están viendo es Train to Busan. Se está viendo a sí mismo en el cine.
Meta referencial.
Lo cual es curioso porque ahí le da miedo. O sea, no tolera las películas de terror. Pero él es un muerto. Bueno, es un dios. Y le dan miedo a los zombies, así como que, ¿eh? ¿Qué?
Bueno, quién sabe, todos le tenemos miedo a algo.
Entonces, bueno, él solamente es un personaje que aparece muy, muy al principio y muy, muy al final, que realmente nada más es hace pues tratos con la gente. Pero aquí vamos a llegar a la historia. La historia nos cuenta desde la perspectiva de 3 personas, uh-huh. Así muy muy importante, son 3 personas,
sí.
Es una chica, y esto va a estar medio difícil porque...
¿La chica norcoreana?
Ajá, la chica es norcoreana. Ok, a ver...
Sí, no, la verdad es que los personajes, créeme, por momentos no te cuesta trabajo encariñarte con ellos. Eso es algo que yo también admito, que me costó un poco, porque son... No, pues ahora sí que... Me pasa mucho como cuando veo películas de slasher. Son personas a las que realmente no les ganas afecto y solo los quieres ver morir. Cosa que conforme va avanzando la serie, que te digo, tampoco es que cambie tanto, pero hay uno que otro personaje que se vuelven entrañables, queribles, solecitos.
Sí, porque pues bueno, poco a poco como que uno se va quitando el odio hacia el protagonista, que realmente es el principal o el que nos debería de interesar. Pero bueno, la verdad, mire, no les voy a mentir, los nombres están muy, muy coreanos. No hay ni un solo Park aquí. Ah, no, sí, hay, pero es el nombre del actor, Park Hye-so.
Park Hye-so.
Entonces, pues, a medio cabrón, pero bueno, vamos a tratar de, pues, de definirlos, porque la verdad es que no me acuerdo cuáles son cuál. Porque menciona 3, menciona aquí 4 personajes, pero los 4 pues, son los hombres, ninguno de ellos es la mujer. Pero bueno, está la chica norcoreana, la vamos a llamar así porque no me acuerdo de su nombre. está nuestro protagonista, que es un sujeto, es un vividor, le gustan las apuestas, literalmente no hace otra cosa que no sean apuestas.
Ese clásico parias, era como Bill Murray en San John, o ¿cómo se llama?
San Vincent,
antes de ser agradable.
Sí, exactamente. Está otro sujeto que es el orgullo de su pueblo natal. Ajá. Que bueno, se supone que se graduó de administración de empresas, no sé en qué lugar del mundo, perdónenme, yo lo voy a decir aquí, yo no sé en qué maldito lugar del planeta es un orgullo decir me gradué de administración de empresas. Yo sé, es un logro llegar a una licenciatura,
claro,
pero
sí,
sinceramente, en mi carrera está, y siempre me lo han dicho, es no puedes con el examen, ahí está administración de empresas, ahí está diseño gráfico, perdónenme, pero es que todos, no importa en qué carrera, yo lo he escuchado, incluso hasta los diseñadores se los dicen, porque pues bueno, Alecún, que no sabemos dónde está, pero bueno.
Pero si no estás escuchando, Alecún, buena suerte.
Buena suerte. Yo sé que incluso ella dijo que cuando hacía sus exámenes les decían, ahí está administración de empresas. O sea, yo no sé en qué lugar del mundo creen que graduarte de administración de empresas es un gran logro, porque sinceramente yo no lo considero así.
De hecho, estos saludos a todos los administradores que nos escuchan.
Igual no es un logro.
Da igual también a todos los señores que nos escuchan. Good job. Duren.
Bueno, el punto es que este sujeto es un graduado de administración de empresas, pero la cosa es que no es tan exitoso como él mismo se pintaba así. Sino, y su mamá también estaba bien orgullosa de mi hijo, administrador, es el nuevo genio de la nación, casi, ¿no? Y orgullosa de que el sujeto viajaba por el mundo casi, y la verdad es que no. Es un sujeto que tiene un chingo de deudas con el banco y no puede ni pagarlas.
Exactamente, y que va, ¿cómo se dice? A hipotecar
hasta la casa de su mamá y su negocio. O sea, es un güey que de plano sí se la vive de parte de su mamá.
De hecho, yo iba a decir, ese sujeto hipotecaría a su madre.
Literalmente, yo creo. Luego tenemos a un detective. Este es importante, digo, él se une como por ahí del segundo o tercer episodio, pero este detective, como siempre en todas estas películas de series, etcétera, siempre son detectives que, según, por alguna extraña razón, ellos están involucrados. O sea, sí, porque siempre los meten por alguna tontería. No es necesario. Es más, no están ni siquiera en el juego, no están en la historia, en la trama original. Lo que pasa es que alguien desapareció, pero es alguien que él conoce, y entonces, ¿sabes qué? Me voy a meter y voy a buscar. Y es por eso que se meten estos detectives.
Yo te iba a decir algo. Seguramente, inclusive, ya hasta en Corea, no sé si en el resto del mundo, pero por lo menos en Corea, a la hora de hacer un programa, una película, hay un chingo de papeles, y el papel de detective que no influye en la trama, pero que está en la trama.
Ajá.
Sí, porque va, hace lo mismo de siempre y no hace absolutamente nada, porque tampoco ayuda al protagonista, no hace nada.
Ajá, porque yo creí que en un punto le iba a ayudar al protagonista, porque incluso se presentó para como que tratar de recordar, pero ni el protagonista se acordó del detective. O sea, como que dices, no manches, nadie se acuerda del detective. Pero bueno, ya, no me voy a pelear por esto. Es el detective, el vividor, el que hipoteca a su mamá.
Pero que es el sabelotodo, porque...
aparte de todo, es el sabelotodo. Pues digo, se graduó de administración de empresas.
Y es el de lentes. Porque aparte, yo le dije a Jerica, este güey me recuerda, pero bien cañón, al de Dulce Hogar, al sabelotodo.
Sí. Por cierto, si no han escuchado ese podcast, búsquenlo, aquí está también, claro, sí, ya lo hablamos. Muy bueno, por cierto, la verdad. Es que cada vez que escucho Sweet Home, lo único que me viene a la mente es Imagine Dragons.
Sí, de hecho.
Ahora sí, ya que tenemos a estos, pues bueno, de ahí sí nos van a agregar dos personajes que no son, no es que no sean importantes, pero realmente como que dices, bueno, al final tristemente se supone que los dos mueren. No voy a decir quién no muere, solamente digo que alguien de esos dos no va a morir.
Yo creo que lo primero que le debes decir a todos es, no se encariñen tanto con la gente.
Sí. Porque a mí me pasó, yo me encariñé, yo no quería que se muriera un personaje. Y bueno, ya. No voy a decir más. Ahora sí, regresando a la historia. Lo que pasa es que, bueno, todos ellos, ¿qué tienen en común? Bueno, ellos tienen deudas o quieren mucho dinero para poder transportar a su familia. Lo que le pasa a la norcoreana, a diferencia de los demás, que pues bueno, los demás sí tienen deudas.
Son vividores y apostadores adictos al juego.
Exactamente. Entonces llega nuestro querido Goblin y les hace un juego. A cada uno les hizo un juego. El juego es el mismo. Les pone una carta. Bueno, son como sobres. Ajá. Y hagan de cuenta que juegan a los tazos.
Sí, básicamente yo creo que sería más fácil hacerlo con tazos, pero bueno.
Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar el hecho, no? Pues cada quien juega lo que quiere.
Pero si fuese Japón, tal vez serían Beyblades, pero... Lo siento, no sé por qué necesitaba decir eso.
Bueno, ¿qué tal si querían jugar Yugi?
Ajá, o también, sí, es Japón.
Uno nunca sabe. Pero bueno, es un juego corto, ¿no? Mm. Si ganas, si volteas la carta o el sobre o lo que sea que son... Te vamos a... Te doy 100,000... ¿Qué son?
¿Yuanes?
No, no, este... Bueno, la moneda que manejan en Corea. Perdónenos.
Ajá. Son 100,000, ¿no? Porque siempre la...
Sí, 100,000.
Como moneda devaluada. No sé cómo funciona. No sé.
Es que yo no entiendo. La ni Japón, ajá, ni Corea. Yo no entiendo cómo funciona eso porque... O sea, sus monedas valen... O sea, tienen un chingo de ceros, ajá, pero valen menos que el peso mexicano. Y que dices, what the fuck, si se supone que ustedes son primer mundo.
Ajá, no, ni yo lo entiendo. Si alguien sabe de economía, nos lo puede explicar en...
Va a decir el mismo sujeto del que me burlé de administración de empresas. Yo sé de economía.
No, no, le preguntamos a un economista.
Bueno, el chiste es que les dice, te ofrezco 100,000 si lo logras voltear. Pero si no lo logras voltear, tú me debes 100,000, la primera. Ajá. Pero le, entonces obviamente en la primera ronda casi siempre todos pierden. Entonces les dice, ¿no tienes 100,000? Va, págame con tu cuerpo. Y el sujeto en un primer día hace como de, aguanta.
Todos pensaban eso.
Sí, yo solo quería hacerlo notar. Pero le dice, no, te va a dar una cachetada. Y entonces empieza el juego. El sujeto va perdiendo, porque pues nos muestran desde el inicio como más del apostador compulsivo, ¿no? San Vincent, le vamos a llamar San Vincent. Sí. Y este, y ya después, por fin logra voltearlo, y ya le iba a dar la cachetada, pero le dice, aquí está su 100,000. Y ella así de, no sé cómo sentirme, o sea, por fin ganaste los 100,000, pero en el momento te dan unas ganas de darle el tremendo cachetado, ¿no?
Te dan ganas de echar a Saitama cuando estaba jugando el juego del martillito con este, con Silverfang.
Ándale, más o menos.
Y de reventarle el martillo en la cabeza.
Entonces, pues bueno, ya este, Saitama, perdón, me confundí. Algún día quiero hablar de ese anime, sí, muy por bueno, favor. Por cierto. El punto es que este sujeto, pues bueno, le da al final una carta, una tarjeta de presentación, le dice, mira, ¿sabes qué? Si te interesa seguir jugando las apuestas, te tengo un juego mejor, te doy esta tarjeta, comunícate con nosotros, si así quieres, y te ofrezco a cambio tu mucho dinero. No le dijo cifras, no le dijo nada, le dijo, va, ok. Se va a su casa, lo piensa mejor, descubre que su mamá está muy grave también. ¿Sí es antes o es después? No es después, ¿no?
No es después todavía. Ahí todavía. La mamá del protagonista todavía está, trabaja mucho.
Ahora, algo que hay que mencionar mucho respecto a nuestro protagonista, pues, San Vincent, es que tristemente pues es un güey desempleado que se la vive de, pues, de apuestas y que pues no gana nada. Pero tiene una hija.
También.
Lo cual es pues algo triste porque pues bueno, la mamá tiene la custodia total de la niña. Entonces, pues bueno, él no tiene nada que hacer respecto a la niña, tristemente. Pero después nos enteramos que la mamá ya se la quiere llevar. Entonces lo que hace la mamá de San Vincent, le dice, pues sabes qué, pues pelea por tu hija. Si tanto la quieres, ¿por qué no peleas por ella? O sea, ponte a trabajar, gana dinero y pues entonces a lo mejor puedes pelear la custodia. Hay un abogado aquí cerca, puedes preguntarle. Y pues ya cansado de que de plano sí se dio cuenta que evidentemente no va a poder solucionar nada, es un fracaso, no, ya, dice, ¿sabes qué? Pues sí, va, me va a lanzar, hace la llamada, confirma su identidad y le dicen, te esperamos en tal lugar a tal hora. Llega el sujeto y lo meten en una camioneta, de lo más tranquilo. Yo la persona, no sé si confiaría en ese tipo de camionetas, porque son camionetas de secuestrador, sí, pero no sé si es una cuestión de geográfica o si es una cuestión de que en serio a mí me da miedo.
Cuando dijimos camioneta de secuestrador, ya te la imaginaste, así que...
Pero es que, por ejemplo, tenemos audiencia de muchos lados, pero espero que no sea así en todos lados. Y si es así, pues qué triste, ¿no? O sea, secuestradores ingenien algo mejor, ¿no? Las camionetas ya están muy vistas.
Las vans ya no funcionan de la misma manera. Aunque bueno, no me imagino a alguien secuestrado en una Winstar, ¿no? A menos que sean mamás secuestradoras.
Son mamás secuestradoras.
No, se la llevó una Winston. Fue una mamá secuestradora. Es que es una Winston sin placas.
No me imagino eso. Pero bueno. Entonces, el sujeto se mete y lo duermen. No se da cuenta ni cómo llegó al lugar, pero cuando despierta, despierta con otra ropa, ya no está en el mismo lugar, está en un lugar súper raro y hay un chingo de gente. Dato curioso, él es el último de la cuenta, él es el 456, el jugador 456. Y se encuentra con el jugador número 1, que es un viejito de lo más tierno y de lo más lindo y que dices, ay, pobrecito, ¿qué hace este güey aquí, no? Y le pregunta, le dice, ¿usted qué hace aquí? Le dice, pues mira, sinceramente tengo un tumor en la cabeza, ya me diagnosticaron y pues no tengo a dónde más. Y dice, wow, ok, pero pues usted no debería de estar, ¿no? Y dice, no te preocupes, estoy bien, todo tranquilo, ¿no? Y entonces, justo aparecen unos sujetos enmascarados de para los que yo no sé quiénes fueron, pero en serio, son unos monstruos. El tío Netflix fue un monstruo en haber puesto una publicación que puso a los de La Casa de Papel y a estos sujetos que son los del juego. Bueno. Los puso juntos y dijo, ¿a cuál rojo le vas? Y yo así de, en lo personal, yo le voy a los rojos de del juego del calamar porque creo que son mucho más interesantes.
Yo les voy a decir así.
Lolita. Los
de sí, ya se fue. Los de La Casa de Papel, los jetas de Dalí. Contra los jetas de PlayStation.
Ah, sí, porque es curioso, todos tienen el mismo los símbolos de PlayStation, salvo por uno, que la es X. La X.
Ajá. Son más caritas, ¿no?
Pero son más caritas, completamente negras y con, ya sea con un círculo, un triángulo o un cuadrado.
Ajá. Por eso les decimos los PlayStations.
Sí. Es lo que yo le dije a Robert, le dije, ¿qué cara de PlayStation? Y fui así como de, ¿qué? Y ya cuando vimos, sí, es que traían 3 de los 4.
Exactamente.
Entonces, bueno, les dice, ¿saben qué? Pues miren, vamos a hacer un juego. Ustedes apostaron una vez con nuestro representante. Ganaron, les cumplimos la regla, les dimos el dinero. Y pues al cambio quiero que ustedes jueguen. Y ellos dicen, pues va. El primer juego es sencillo. Ya lo expliqué hace un ratito, pero lo vuelvo a explicar sencillamente. Es un juego que tienes que correr hacia una meta, pero si te ven, te eliminan. Esa es la regla. Dicen te elimina, pero no te dicen cómo. Empiezan a correr y cuando se da la vuelta a la muñeca para voltear a ver a los demás, es cuando se dan cuenta y se deben de parar. Uno no se paró a tiempo y lo eliminan del verbo matar. Del verbo, ¿cómo se llama? Homicidio, muerte, matado.
Homicidio, muerte, matado. Muerte. Exactamente. Buena referencia.
Digo, es que apenas vimos esa película, entonces me acordé. Entonces, bueno, se dan cuenta que el juego no es tan sencillo como parece. Empieza a ver como, ay, Dios, perdónenme.
Nos están atacando, saben que estamos hablando de ellos.
Oh, Dios, entonces dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero jugar mucho, se asustan y por asustarse. Yo no sé, en serio, si no siguen el manual de reglas de supervivencia. En serio, yo no sé qué están haciendo porque creo que deberían de hacerlo. Considerando que ahí explica bastante bien lo que podemos hacer en este tipo de situaciones. Pero ¿quién soy yo para juzgarlo, verdad?
Sí, de hecho.
Digo, perdón, nos estábamos referenciando a nosotros mismos. Perfecto. Y dije, voy a aprovechar.
Sigan el manual de supervivencia, poco habitual.
Entonces, pues bueno, si ves que están asesinando porque se mueven, tú no te muevas, por favor, amigo.
Sigue las reglas del juego.
Exactamente. Y entonces muchos mueren en el momento, pero llegan hasta el final unos cuantos. Logran sobrevivir y nuestro protagonista de último momento lo logra. Claro está que obviamente se encontró con el sujeto de lentes, que bueno, es el hipotecario, le vamos a llamar así.
Que resulta eran amigos de la infancia.
Exactamente. Y también se encuentra con otra, con la norcoreana. Dato curioso, la norcoreana ya le había robado dinero a San Vincent.
La carterista norcoreana.
Es una carterista, ajá. Y otro sujeto más que, bueno, es también un asesino por ahí, ¿no?
El clásico matón.
El clásico matón, que no sé por qué a todos los asiáticos les encanta hacer eso. Porque incluso...
Es un personaje tan cliché que nada más lo vimos y dijimos, ay, este es el matón, es un cretino, es un vividor, es agresivo, se cree muy malo, es un aprovechado. Es más, yo creo que también, así como el detective, el villano clásico, es como un personaje que no puede faltar.
Eso sí, tenían que cumplirlo antes de 30 minutos exactos.
Sí.
al último, casi al último segundo, el protagonista casi se cae y casi lo matan, si no es por un sujeto, en serio, es un sol ese sujeto es amor puro. Es un sujeto que es como hindú, ¿no?
Más es musulmán, musulmán, se llama. Yo le voy a decir por su nombre y como yo le puse también. Sí. El príncipe Ali.
Ajá, es el príncipe Ali.
Se llama Ali, pero la gente es un sol, ese sujeto.
Sí, ese sujeto es un sol. Ese sujeto está ahí nada más porque no tiene dinero, en serio. Y no es porque tenga deudas, es que no tiene dinero. Lo despidieron injustificadamente. O sea,
le mocharon dos dedos y lo despidieron.
Ajá. Exactamente, y no le pagaron su despido, pero bueno, pobre sujeto y pues quiere regresar a la India, en donde pertenece, y no quiere seguir ahí. Entonces, por eso él entró al fuego. Pero ellos no sabían de qué iba el fuego, o sea, ellos creían que solo eran fuegos al azar o algo así, ¿no? Bueno, por fin lo logran, llegan a la meta, el sujeto es un súper, está macisísimo el sujeto este, sí, este Ali, es bastante macizo, él aguanta el ritmo. De hecho, el primero en llegar a la meta fue un viejito, un dato curioso, fue el viejito el número uno.
El número uno llegó, el número uno.
Y bueno, los demás ya por fin logran esto, y al final se dan cuenta que obviamente el juego está enfermo. O sea, dice, ¿sabes qué? Pues es que mira, este juego sí está muy, muy enfermo. Están matando gente. Y entonces, pues, dicen, no, ¿sabes qué? No, es que ¿cómo podemos hacer esto? Esto está mal, no podemos seguir haciéndolo. Y entonces, algunos se cuestionan si deberían de seguirlo haciendo y tratan de renunciar al juego. Incluso hay un personaje detestable, una mujer, que suplicó por su vida y le dijo, mire, es que me acaba de nacer mi hijo y ni tiempo me dio de darle un nombre, por favor, sáquenme de este maldito juego. Ese personaje va a ser detestable toda la maldita serie.
Eso sí, tiene una única gran función.
Ah, sí, eso sí. Pero no les voy a decir qué hasta que lleguemos, o a lo mejor no se los cuento, pero bueno. El punto es que les dicen, bueno, ok, saben que una de las reglas o condiciones del juego es que debe de estar la mayoría de acuerdo de continuar el juego. ¡Vaya, qué generosos! Nunca me había preguntado, en serio, si un asesino, si alguien con esa mente tan enferma, tan macabra, tan maquiavélica, podría crear un juego así. Pero les dice, mira, si la mayoría dice no, no continuamos, pero si la mayoría dice sí, sí continuamos.
Hay que seguir las reglas.
Entonces, vámonos a la democracia pura, como debe de ser, votar. Y entonces la mayoría, bueno, van 50-50, porque están ahí por la lucha, porque pues obviamente descontemos la cantidad de jugadores que perdieron, que murieron, y dejen eso. Antes de entrar a la democracia, obviamente necesitamos darles un incentivo para que se queden. O sea, ¿de qué me sirve haberlos espantado si no les digo lo que van a ganar de todo esto? Así, bueno, por cada jugador que muera durante el juego, yo les voy a dar cierta cantidad de dinero. No me acuerdo si era 1,000,000 o si eran 100,000. Creo que era 1,000,000. 1,000,000 de wons, de lo que sea.
De la moneda
coreana. A cambio de que, obviamente, si sigues sobreviviendo, al final te voy a dar la cantidad total. Pero si mueren todos, yo voy a dar esas donaciones a las familias de cada uno de ustedes, dividido entre cada uno.
Ajá.
Y dicen, pues bueno, ya cuando ven la suma de 456 y bajaron a 200 y cacho, dicen, pues bueno, o sea, me estás diciendo que me vas a dar esa suma obscena de dinero, pues ok, vale. Algunos dicen, ¿sabes qué? Sí, vamos a seguir en el juego. Ya me sacrifiqué, ya me partí el lomo, ya, en serio, casi muero en el intento. Pero pues lo vale, o sea, con eso fácil liquido mis deudas y aparte puedo vivir cómodamente. Y otros dicen, ¿sabes qué? Pues no, la verdad es que no, es un sacrificio imprudente, no voy a hacerlo, prefiero que pues sí, si lo van a usar para otra pendejada, pues para que sea para otros, pero para mí no.
Exactamente, ¿no?
Entonces obviamente pues empieza la votación, nos quedamos justo por la mitad y la mitad está entre sí y no. Llega el turno del viejito, que es el número uno, y obviamente él dice en un principio, pues bueno, está bien, voy a ceder, voy a decir que no. Entonces se cancela el juego, dice, pues bueno, como la mayoría de los votantes dijo que no, vamos a cancelar el juego, ya estaremos en contacto.
Exactamente, ¿no?
Todos regresan a sus casas y se dan cuenta de lo miserables que son, obviamente, porque pues no tenían nada, no, nunca lo tuvieron. regresar a esa vida normal no iba a servir de nada.
No, no les iba a dar una mejor calidad de vida, pues la neta no. No tenían dinero cuando se fueron, porque habían de tener a que regresar.
Entonces, obviamente se dan cuenta que, pues, ¿sabes qué? No, o sea, mi vida va mal. San Vincent se da cuenta que su mamá fue internada en el hospital. Se da cuenta que estuvo muy grave y que la tienen que operar.
Sí, exactamente.
Porque tiene diabetes y entonces, pues, le tienen que amputar los pies porque ya estaba muy grave. Entonces, pues, él se da cuenta que definitivamente no más nada, no... No puede ayudarla, no puede hacer nada, no hay nadie que lo ayude, no hay nadie que le dé dinero, ni su mejor amigo, ni nadie, nadie lo apoya. El estafador se da cuenta que, pues, su mamá, por muy orgullosa que esté, él sigue siendo un estafador. La norcoreana nomás no logra nada porque obviamente la estafaron. ¿Y quién más? Y pues nos encontramos ahí en una escena con el viejito, el número uno, y el protagonista, San Vincent, se encuentran en un Oxxo, hablan más o menos, y les dice, pues, ¿sabes qué? Mira, yo sé que tú quisiste que no fuera así, yo sé que tú no querías jugar, pero ¿sabes qué? Pues yo sí quiero jugar, yo ya no tengo nada, no tengo nada que perder, mejor me voy a regresar, voy a volver a llamar y me voy a ir. Y sí, de hecho... lo que se me está pasando por ahí es que San Vincent trata de ir a la policía a avisar de que, pues, hay un juego diabólico. Yo no sé, y vuelvo a repetirlo, en serio, ¿no entienden? Sigan el manual, chicos, ahí dice, nadie te va a creer, en serio, nadie les va a creer que hay un asesino suelto hasta que en serio mate a un policía, porque en serio, nadie les va a creer.
Y para eso ya será demasiado tarde, porque seguramente la mayoría de los policías ya van a estar muertos.
Exactamente. Entonces, pues bueno, hay un detective, que es el que les decía, hay un detective que curiosamente, o no sé cómo, por arte de magia, desaparece su hermano durante esas mismas fechas. Lo curioso es que desapareció y no dejó rastro alguno, pero existe la misma carta que tenía el sujeto, San Vincent, que fue a presentar la denuncia a la policía, pero que no le creyeron. Entonces, pues este detective empieza a perseguirlo, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Pues este güey sabe algo. O sea, a lo mejor lo que él dijo no era falso. A lo mejor sí hay alguien detrás de todo este plan maquiavélico, ¿no?
Exactamente.
Trata de cuestionarlo y le dice, no, pues ¿sabes qué? Pues estaba loco, ese día me emborraché, yo dije un montón de cosas y la verdad es que nada de eso fue verdad. Y le dice, no, pero es que, o sea, es que mi hermano desapareció. Le dice, pues no, estaba borracho, no hay más.
No está enfadando,
prácticamente. Pues sí, ya su mamá estaba muy grave y él, pues, no encontraba nada. Su esposa descubre que ya se quiere llevar a su hija a los Estados Unidos, porque todos creemos que Estados Unidos es la vida mejor.
America.
Entonces, pues bueno, le dice, ¿sabes qué? Pues mira, necesito el dinero, me voy. Vuelve a tomar la oferta, se va. Y detrás de él lo va persiguiendo el policía. Porque claro, esa es la idea del detective metiche. Se va a ir a meter, se va a infiltrar entre todos ellos. Pero yo en serio los cuestiono detectives, los cuestiono policías. ¿En dónde enseñan esa falta tan negligente, en serio, bien cabrón, de no infiltrarse bien? Como que son bien descuidados. A la primera los van a descubrir, no sean tontos.
Bueno, la verdad, ese detective es de los peores... infiltrándose. No entendía cómo actuaban los personajes. No entendió que las máscaras representaban rangos. O sea, ese sujeto llegó lejos en la serie porque la trama...
Porque el poder del guion.
Ajá, sí, porque en serio es el sujeto más obvio y menos competente para infiltrarse en algún lugar.
O sea, porque hasta incluso se ve el botón. Todo el tiempo nos lo marca durante la serie. El maldito botón lo traía casi casi tirado. Ah. O sea, era obvio que no era él. O sea, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? No, pues yo no estudié en la Academia de Policía.
Exactamente, ni yo tampoco.
Entonces, pues bueno, obviamente el detective se infiltra y empieza a investigar. Porque, dato curioso, su hermano tenía la tarjeta, como dije. Y lleva desaparecido más o menos la misma cantidad de tiempo que el otro sujeto se había desaparecido. Entonces, pues cree que su hermano fue una de las víctimas que ya murió durante el juego, porque no lo ve en primera instancia. Entonces, nos vamos dando cuenta que cada vez los juegos son, pues, no son tan complejos, pero sí son medio raros, porque obviamente tienen otros nombres, ¿no? Tienen otras formas de jugar, ¿no? No es lo mismo lo que yo jugaba, lo que Roberto jugaba cuando era niño, o en otro país, etcétera. O sea, cada quien juega resorte como quiere, yo juego resorte de otras maneras, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué otros juegos les ponen? La soga
Cerdas.
probablemente fue uno de los juegos más interesantes porque yo pensaba que sí era una cuestión de fuerza bruta, pero sí tenía cierta maña, porque sí, lo que hizo el sujeto era bastante inteligente. No sé si han jugado soga, pero incluso ahí en varios zoológicos les ponen como una soga a los leones y del otro lado una soga para humanos. Y la tienen que jalar los humanos y tratar de ganarle al león. Pero pues no se puede, es una máquina, un león es enorme. No, no creo que vayas a poder ganarle nunca a un león, pero supongamos que sí. Yo siento que más bien es una cuestión de déjalo ir y después lo jalas, para que sea más fácil, a lo mejor. Entonces los ponen en equipos de 10 y la idea es jalar. Y el primer equipo que tire al otro, pues bueno, sobrevive. Realmente es eso, porque no es como de que, ay, ganaste y ya, se cayeron y ya fue todo, pero se cayeron así, nada más en el piso, así luego, luego. No, es a las alturas, literalmente.
Sí, son como que 20 metros de altura.
Sí, y lo peor de todo es que cortan la soga, porque pues obvio, no, no van a quedar colgándose nada más así en la soga. Cortan la soga con una guillotina y se caen al piso. Y ya, así, todos hechos pomada. ¿Qué otros juegos les ponen?
A ver, es semáforo, ¿no? Que fue el primero. La cuerda.
Es que el último es el de las canicas.
Sí, el de las canicas, que es el. Pero son cinco juegos, ¿no? En
Bueno, es el
total.
penúltimo. Ajá, bueno, tienen que ser en total 6 juegos. El último juego se llama El Juego del Calamar, que es un juego
Ya me
coreano.
acordé.
Ah,
El
sí.
azúcar.
Sí, hay un juego que de hecho les ponen como unas tablitas de azúcar que son aquí como. Ay, ¿cómo se llaman estas cosas? Ay, tienen un nombre. Son como tipo obleas, pero sí son de
De pura
azúcar.
azúcar quemada, ¿no?
Ajá, azúcar quemada. Y los tienen que cortar de acuerdo a la forma que ya de por sí está marcada. Nada más hay que cortarlo cuidadosamente sin que se rompa nada. Lo curioso de todo esto es que de hecho durante todos los malditos juegos, el inteligente, el administrador de empresas, él ya se había adelantado, él ya sabía lo que iba a pasar, o sea, sabía qué estrategias podía usar contra los juegos, porque pues vamos, es el inteligente, entonces él debía de tratar de alcanzar la meta porque él quería el dinero, o sea, no le importaba otra cosa, él quería el dinero. Mientras que los demás pues sí son un poquito más amigables, porque obviamente San Vincent se da cuenta que obviamente pues son los perdedores, nadie los quiere. Pues tienes a un anciano, y perdonen, yo soy mujer, pero había 3 mujeres en el equipo, nadie los quería, porque obviamente eran elementos débiles. Ya
Sí,
no
una
querían más
señora.
mujeres, ya no querían un anciano. Entonces, ¿sabes qué? Pues necesitamos gente más fuerte, pero no podían, porque obviamente el bravucón ya tenía todo su equipo de los sujetos fuertes, ¿no?
Sí, básicamente.
Entonces, durante todos estos juegos, los juegos son juegos infantiles, pero son juegos infantiles de formas retorcidas, en donde les hacen, pues, hacer juegos que se supone que son sencillos y a la mera hora los terminan matando. Uno de los juegos más interesantes que de hecho me gustó bastante fue el de que caminan entre cristales.
Claro, eso es
Bueno,
buenísimo.
no caminan entre cristales precisamente, pero tienen que ir saltando entre tipo ventanas, por así decirlo. Pero tienen que adivinar cuál es una ventana normal y una ventana
Templada.
templada, que es un cristal mucho más duro y más resistente. Mientras que la otra, pues obvio, al primero que caiga, pues
Cae.
cae. Entonces, obvio, conforme te vas dando cuenta de los personajes, hay muchos que dices, ay, no manches, en serio, te odio. Sobre todo el maldito administrador. Es
Intelectualoide.
detestable, o sea, no ayuda en nada. Y lo peor de todo es que su mamá tampoco ayuda a hacerlo querer. Porque hay una escena y se me quedó muy grabada en la que le dice una señora que va a comprarle, le dice, oiga, su hijo se graduó, ¿verdad? Y le dice, no, sí, es muy importante mi hijo y que no sé qué. Le dice, ay, qué padre. Dice, y bueno, ¿y tiene pareja? Y le dice, sí. No, no, le dice, no, no
No.
tiene pareja, no, no, todavía está muy joven para eso, ¿no? Y le dice, ay, pero ¿cómo cree? Yo le puedo presentar a alguien. Yo creo que refiriéndose a su propia hija, a lo mejor, ¿no? Ajá. Porque pues dices, bueno, pues quiero que mi hija tenga una buena pareja, ¿no? Y lo mismo, pero viceversa. Dice, no, 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 pero es que mi hijo es de, de gustos muy elevados para usted, ¿no? Y así de... O sea, le está diciendo que su hija no, es una...
No es lo suficiente.
No es lo suficiente para su hijo.
Y es que...
Y lo más cagado de la escena, perdonarte de ello, lo más cagado de esa escena es que justo en ese momento llega la policía y le dice, oiga, ¿usted conoce a tal? Y le dice, sí, es mi hijo. Le dice, ah, ¿y lo ha visto? Y le dice, no, se está en un viaje de negocios. Y le dice, ¿por qué? Y le dice, pues es que él tiene problemas, tiene deudas en el banco y es un estafador, entonces necesitamos encontrarlo porque está, tiene una orden de arresto. Y yo así de, ajá, ajá, el karma instantáneo.
No, pero lo que yo iba a decir, que sé que te lo dije en ese momento, me recordó tanto esa escena de Boys Over Flowers cuando están en el mercado, bueno, la mamá de Yandy.
Ah, sí.
Que, ajá, ¿cómo hace como el chisme así de, no, es que mi hija está saliendo con Yumpio, ¿no? O sea... Así como es esa prepotencia de estar presumiendo para que literalmente se te explote en la cara, ¿no?
Lo cual es curioso porque, o sea, por ejemplo, incluso eso no importa en qué lugar del mundo estés, pero, por ejemplo, yo conozco, hay ciertas personas, no voy a decir sus nombres puesto que no creo que sea correcto, pero hay personas que yo conozco muy de cerca que tienden a presumir demasiado a sus hijos y que... te hacen sentir en cierta forma como que tú no eres relevante, tú no eres importante, y entonces te hacen sentir en cierta forma menos, y eso está mal, porque dices, bueno, son los logros de tus hijos y está bien, qué bueno, qué felicidades, pero tampoco se vale menospreciar a la gente, porque es como de, o sea, cada quien tiene sus logros, y si está interesada su hija, pues mira, fíjate qué bien, porque a lo mejor tu hijo es un solterón, o tu hija es una solterona, claro. Uno nunca sabe.
Sí, por supuesto.
Y además, ¿quién le importa los grados, lo que tú quieras? Mientras te quiera y busque salir adelante, eso es lo de menos.
Eso es lo único que importa.
Sí, porque, o sea, yo entiendo, sí, a lo mejor buscas a alguien que tenga como, pues a lo mejor las mismas ambiciones que tú, pero es eso, necesita tener las mismas ambiciones, necesita crecer. Pero bueno, no me voy a meter en cuestiones de relaciones amorosas, porque eso sería entonces otro podcast, y nosotros ya no nos llamaríamos los frikis gobernando el mundo, seríamos frikis enamorados o algo así.
Ah, y eso ya es, o sea, sí, todos sabemos que los frikis se enamoran, pero ¿cuántos logran tener pareja?
Ay, qué feo.
Es una pregunta.
Ah.
Frikis, ¿cuántos logran tener pareja?
Díganme cómo le hicieron. Bueno, el punto es que de todas maneras llegamos a... No les voy a contar el final, pero les voy a decir. Para el final, la verdad es el juego del calamar. Son dos personas solamente, así que no se encariñen con nadie, porque al final vamos a ver una de las escenas mucho más fuertes y más desgarradoras. Entonces... es bastante triste ver a San Vincent sufrir por momentos, ver cómo de verdad él sí se preocupó por los demás, porque quieras que no, él sí se preocupó, incluso sí. Hasta por el número uno, que era el viejito.
Él era muy noble, o sea...
Era noble, o sea, a pesar de que le gustaba apostar, a pesar de todo lo que tú quieras, que fuera un... En serio, lo detesté desde el principio, desde que el güey le valió madres todo lo demás y siguió apostando, o sea, dices, era un vividor de su mamá. Y lo odié, en serio lo detesté como no tienen ni idea, pero después como que fue mejorando, fue creciendo y dije, ay, che, San Vincent es un pan, o sea, no es tan malo como parece. Entonces, eso es lo chido de esos personajes, eso es lo chido de esta serie, al final te quedas con un sabor de boca impresionante. Y eso es lo que tiene, con Escape Room me pasó diferente, sobrevivió el personaje que no quería que sobreviviera, pero vuelve al juego. Y eso es lo que pasó con esta serie. También quiere volver al juego.
Sí, a mí... Yo lo que puedo decir es que a mí me dejó un sabor medio agridulce. Porque,
o sea... Era de madrugada.
Aparte de que era madrugada y ya todo me sabía metal. Que no, ¿verdad?
Eso no está bien, eso no es sano.
No, es cierto, Pero, no, deja tú eso. No es como... No porque no terminara como yo quisiera, porque pues eso espero de una serie, que no termine como yo sé que, o espero que termine. Uh-huh. Quiero que me dé la sorpresa. Más bien como que me quedé así de, wow, que... Voy a hacer una cita. No entendí. ¿Fue un final feliz o un final triste?
Yo siento que fue un final.
Y nada más. Ajá. O sea, no porque sea malo o bueno, más bien me refiero a que fue triste o feliz. Ajá, va más por ahí con el sentimiento que si es bueno o malo, porque la verdad pues, la serie está bastante buena.
Sí, la verdad es que de hecho la serie es muy buena. Me recordó mucho de lo que les mencioné, Escape Room, As the God Wills, todo eso, me recordó mucho ese tipo de género y que me gustó bastante. Así que sinceramente creo que deberías de darle la oportunidad, deberías de verla. Son 9 episodios, se te van como agua. Los últimos 2 episodios duran 30, 30 y tantos minutos.
39 minutos, ¿no? Creo que duran.
Y los primeros duran hasta una hora, más o menos. Entonces, sí están un poquito pesados los primeros, pero son disfrutables.
Ajá, de hecho.
Y la serie se te va como agua. Entonces, sinceramente, si no tienes nada que hacer en estos días de lluvia, porque al parecer también les está lloviendo en la Ciudad de México, pues deberías de aprovechar y vértela, porque en serio, vale la pena. Y para aquellos que les gusta Saw y todo eso, yo creo que les va a gustar. A lo mejor no es tan violenta, tan excesiva como Saw, pero está en un buen nivel.
Ajá, buen nivel de violencia. Y ya se podemos excusar. La verdad es que también hubo unos días que no tuvimos luz por el huracán.
Sí.
Parece que también no subíamos podcast.
Ah, sí, también. ¿Por qué te excusas ahorita? Ya es demasiado tarde.
Es que no me acordaba por qué no habíamos hecho podcast. Y ahorita que mencionaste las lluvias, ay, pues es que sí, pues nos cayó un huracán.
Sí, fue horrible. La verdad es que sí, de hecho, esa noche casi no dormí.
No, ni yo.
Pero bueno, el punto es que, en serio, ve esta serie, te va a valer la pena, te lo juro. Las apariciones de Gun Jo, que creo que fueron bastante acertadas, creo que hace que valga un poquito más la pena, porque pues bueno, no hay material para Husbando, te lo aseguro, tampoco para Waifu en lo personal, no sé yo, cada quien sus gustos, pero la verdad es que son disfrutables. Hay una escena medio incómoda en lo personal, la del baño.
Sí.
Bueno, 2 escenas y las 2 pasan en el baño. Y las 2 son protagonizadas por la misma chica, que es la que pidió que la sacaran del juego porque según su hijo.
Por decir chica, estás siendo muy generosa.
Es una señora, pero es que ella casi amenaza a ese güey. Pues, imagínate, se amenazó al Bravucon por qué me va a hacer a mí, va a decir, te voy a matar.
No, hay una tercera escena que a mí se me hace incómoda.
¿Cuál?
La escena donde están los inversionistas del juego y uno se lleva al detective al cuarto privado.
Oh, sí, bueno, pero al final eso no termina muy bien, que digamos.
Pero esa es otra cosa. La serie es muy buena, pero yo considero que hay muchos momentos y personajes que pudieron hacer más o que se desperdiciaron un poco. Ellos, los inversionistas. Porque aparte traen máscaras, ya sabes, cuando traen máscaras son como...
Pero que es que como que les mama hacer eso, sí. Eso no importa en qué presentación me la traigas, no importa. Siempre va a haber un güey que les ponga máscaras de animales. Ajá. Muy buenas, por cierto, en lo personal está. Yo tendría una de esas, pero... Sí,
están geniales. Ajá. O máscaras de animales o monolitos, como en el Demoledor y Evangelion, que es...
Ándale, sí, también eso está muy bueno. Ajá. Imagínate transportar tu mente a un monolito, pues estaría chingón.
Ajá, pero o sea... Pero sí, o son máscaras de animales o son monolitos.
Otro de los personajes que siento que desaprovecharon bastante porque no explicaron mucho fue los dos hermanos. No voy a decir quién es el otro hermano, pero sí, el detective encuentra a su hermano. El hermano sí está vivo.
Sí.
No les voy a decir quién es, pero fue desaprovechado, no hubo una historia, no me explicaron por qué. Eso es algo que sí le voy a cuestionar mucho a esta serie y al tío Netflix ese de... ¿Y qué onda? O sea, sí, ok, va, lo logró una vez, pero ¿qué onda? ¿Por qué está aquí? ¿Cómo es que sabe todo esto? ¿Cómo llegó hasta ahí? O sea, explícame. Y el personaje, el número 1, no les digo nada, pero en serio, qué giro de tuerca bien cabrón. Creo que estuvo bien, pero muy esperado, pero no creo que hubiese sido tan justo. Me molestó demasiado. Y además, el sujeto, el protagonista, tiene una suerte que yo no sé de dónde la saca. En serio, hasta yo se la envidio. Y miren que yo tengo suerte.
Sí, no, eso no lo niego. Sí, no, la verdad es que... Ajá, sí, no, este sujeto es de que... O sea, no entiendo cómo en las carreras de caballo le iba tan mal, pero a la hora de jugarse la vida le iba tan bien.
Sí, che, San Vincent, tenía una suerte terrible.
Sí. Sí, pero la verdad esta serie, no, o sea, se veía divertida, se veía entretenida, inclusive palomera, pero resultó ser bastante buena. O sea, no íbamos con la expectativa baja.
No, porque, o sea, cuando vi la escena de lo de como jugar a las Torres de Marfil, como que me recordó mucho a esa película y dije, tengo que verla. Si me estás diciendo que es más o menos ese género, tengo que verla, porque no puede ser de otra forma. Okay.
Sí, por ahí anda Arcadia tratando de...
De Arcadia. Yo pensé que era un sonidito como de una muñeca, como la del... Y me acordé de Zarela, entonces
sí,
como
claro.
Que sí me dio ñañas.
Que por cierto, Zarela salió conmigo en un TikTok.
Oh, por cierto, qué buen TikTok.
Sí, la verdad es que sí.
Yo no sé cómo no fue apreciado, en serio. Les juro que los de terror, no sé por qué... O sea, ahorita los de rock te va muy bien.
Sí.
Pero, en serio, los TikToks de terror, cuando les estamos dando, o sea, tú le estás dando el manual de cómo sobrevivir, de cómo en serio enfrentar este tipo de escenas, yo no sé qué están haciendo, en serio, están desaprovechando, ya quisieran los protagonistas de las películas haber visto ese manual.
Yo creo que más bien, a lo mejor tuvo que ver, saliéndonos un poquito de tema, ya casi llegando al límite de la hora, es que supongo que me faltaba subirlos tan seguidos como ahorita estoy con los de Ron. Que estoy tentado a hacerme una cuenta secundaria de TikTok y subir todos los del manual y seguirle con el manual, pero...
Tal vez.
Tal vez, pero esa será plática para otro día.
Bueno, ¿qué te pareció a ti la serie?
A mí la verdad me gustó bastante. Como digo, no es perfecta en el sentido de que se desperdiciaron algunos personajes, pero la verdad estuvo bien, la verdad. Es disfrutable, muy disfrutable. Es para echar tela de una sola sentada, si es posible. Si no, de todas maneras, si la estás viendo un capítulo o dos capítulos al día, también. La verdad es una serie que vas a disfrutar. Si te gusta el género de juegos de supervivencia, le vamos a poner así el término, Survival Games. Esta serie te va a encantar. Yo creo que es perfecta para... Si te gustó Battle Royale, si te gustó Saw, si te gustó As the Good Will, si te gusta el juego del Rey, todo ese tipo de cosas que o el torneo también, o cosas así. Yo creo que esta serie te va a encantar.
Definitivamente.
Así que pues, no sé si quieras agregar algo más. ¿A ti qué te pareció? Digo, a mí me encantó, pero sé que no es una serie perfecta.
A mí me encantó, o sea, como dije, creo que fue una serie que fue bastante acertada. No fue lo que esperaba, porque sí esperaba que fuera algo más paranormal, no paranormal, pero sí como algo alienígena, como algo extraño, como As the Good Will. Ajá. Entonces sí esperaba algo de eso, pero aún así me gustó demasiado y me hace cuestionarme. ¿Qué tan enfermos estamos como humanidad para pensar que algo así exista? Y de todas maneras, si no es algo que pensamos que así exista, ¿qué tan enfermo estaría la sociedad de hacer un juego así? O sea, porque no solo lo plantean en Asia, es una cuestión de que se plantea en todo el maldito planeta.
Sí, de hecho, o sea, hay como, yo les dije a Jerica, hay como fácil 20 películas que plantean el hecho de que ponen a gente a participar en torneos de supervivencia o de matarse entre ellos, o sea... Ya mencionamos algunos, pero hay muchísimos.
Demasiados. Entonces me hace cuestionarme qué tan enfermos y qué tan adinerado tendría que estar alguien para hacer algo así. Porque algo curioso que les voy a mencionar es que todo esto es en una isla privada, alejada de en todos lados. Entonces, eso sí está cabrón. Debes de tener un chingo de dinero
y muchos patrocinadores.
Y muy enfermo mental para
también
hacer eso. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Cada quien sus gustos, ¿no? Así que pues nosotros los dejamos, esperamos que le hayan gustado, que lo hayan disfrutado y que lo vean porque en serio vale la pena.
No nos vamos sin antes recordarles nuestras redes sociales que son...
A mí me encuentran en TikTok como Jerica Artemis con 3, muy buenos TikToks por ahí. Voy a estar subiendo a lo mejor unos de Piratas del Caribe. En Instagram como Jerica Redfire Redfell, lo mismo para Facebook, TikTok, TikTok no, Twitter y nada más creo.
A mí me pueden encontrar como Roverus Daproli en casi cualquier lado. Pongan Roverus y agreguen el Daproli o G Daproli y me van a encontrar. O sea, básicamente en todo, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales del Último Rincón Films, que también todas las redes sociales que se utilicen, normalmente estamos ahí. Y tampoco se olviden de seguir nuestra página oficial, que también es del Último Rincón Films, pero también el Facebook de Frikis gobernando el mundo.
Sí.
Esto ha sido todo.
Bye bye. Bye, bye.